Nos vamos con el doctor Sergio Jaramillo, quien fue el negociador de ese difícil acuerdo de paz. Doctor Jaramillo, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y a todos.
Pues viene también el corte de cuentas de las responsabilidades. Ese acuerdo de paz, pues, significó un respiro para Colombia. Salieron de la guerrilla miles de hombres que dejaron sus fusiles, rehicieron sus vidas. Pero naturalmente ese capítulo del narcotráfico quedó pendiente de resolver. Y como si fuera poco, los dos gobiernos que siguieron también quedaron pendientes en la implementación. Y ahora estamos en lo que estamos, en el récord de producción de hoja de coca y en el récord de producción de cocaína. Doctor Jaramillo, ¿para usted la decisión de Estados Unidos es o no es política?
Pues esa es una decisión de una política de Estados Unidos que para Colombia es obviamente antipática que aún lo estén certificando. Yo comparto la opinión de que de todas maneras para nosotros es muy grave. Pero yo creo, Julio, que lo que no hay que olvidar es que lo que realmente es grave, el tema de fondo, es que estemos llegando a casi 300.000 hectáreas de coca en Colombia, lo que está transformando el país, nos está comiendo el crimen organizado, y sobre eso, eso es una oportunidad para abrir esa discusión, para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está el plan para enfrentar esta situación tan grave para nosotros?
Pero mire, doctor de la Calle, fíjese usted en lo que escribió Humberto de la Calle sobre el tema. Es que el día de hoy es una coyuntura de hechos para analizar, graves.
En la renegociación del nuevo acuerdo, el compromiso de las FARC para combatir el narcotráfico se hizo más explícito y categórico. Todos los que concurrieran a la JEP deberían aportar a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad los elementos necesarios de los que tenga conocimiento, así como informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades. Lamentablemente, la indeseable ralentización de la puesta en marcha de la JEP no ha permitido acelerar el cumplimiento de esta importante obligación.
Y mire lo que dijo en su momento Juan Manuel Santos, Juan Esteban en Washington.
Julio, pues hace aproximadamente 7 años, cuando ya se había firmado el acuerdo de paz, el expresidente Santos se refirió a varios puntos de ese acuerdo y abordó el que hablaba específicamente de la sustitución de cultivos ilícitos. Pues fue en ese momento que el expresidente reconoció que pudo haber sido un error haber dado esos incentivos a la sustitución para los campesinos, porque empezaron a pegarse a ese tipo de beneficios y empezaron a incrementar los cultivos en el país en ese momento.
Precisamente por imponerle a las FARC en la agenda el tema del narcotráfico, y eso tuvo un incentivo perverso, porque muchos campesinos dijeron, aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios para quienes estén cultivando coca, pues vamos a cultivar coca, y se aumentó.
Doctor Jaramillo, ¿no será que ahí arranca el problema?
Yo le agradezco mucho esa pregunta, Julio, de verdad, porque además como somos ávidos oyentes de la W aquí en Bruselas a la hora del almuerzo, lo he oído varias veces decir que el problema y el origen está en unas zonas grises del acuerdo, y le quiero decir con todo cariño que está equivocado. Eso realmente no es así, y podemos mirar párrafo por párrafo lo que dice el acuerdo. El modelo del acuerdo lo construimos con el general Naranjo y con Álvaro Alcázar sobre la base del programa que más efectividad ha tenido en la lucha contra la droga, que fue un programa que iniciamos el año 2007 en la Macarena, que se llamó el PESIM. Y la base de ese programa es, por una parte, tener un enfoque territorial y, por otra parte, coordinar a todas las agencias del Estado en un mismo sitio y trabajar con la gente. Y eso funcionó. Y eso es lo que está en el acuerdo. Otra cosa es cómo se implementó después, otra cosa es todo lo que no se ha hecho, pero yo sí quisiera ver en qué parte del acuerdo es que hay una zona gris que ha llevado lo que está pasando hoy. Es al contrario, y yo vuelvo a lo que estaba diciéndole al inicio. Yo veo esta noticia tan mala de la certificación como una oportunidad para llamar la atención. Obviamente lo que hay que hacer hoy en día tiene que tener una magnitud mucho más grande de lo que está en el acuerdo, porque el problema nos desbordó. Hay 5 veces más coca que la que había en esa época. Hay que pensar en medidas aún más ambiciosas. No es lo mismo tener 50.000 hectáreas que 300.000, pero el problema no está en el acuerdo, está en la realidad.
Dice el presidente Santos que el afán y el incentivo pues pudo haber tenido este impacto de esa multiplicación. ¿Por qué no reconocerlo?
Porque es que yo creo que lo que él está diciendo no es lo que usted está diciendo. Yo creo que lo que él está diciendo, y que creo que es cierto, es que cuando se hace el acuerdo, y ahí tuvimos información informal en esa dirección, salieron milicianos de las FARC a decirle a la gente, mire, se acordó este plan de sustitución, es hora de cultivar. Entonces ese pudo haber sido y probablemente fue un incentivo perverso de haber llegado a ese acuerdo. Pero imagínese usted, hagamos el contrafactual, imagínese usted que con Humberto de la Calle y los demás negociadores hubiéramos hecho un acuerdo con las FARC que no incluyera el tema de coca. ¿Qué hubiera hecho la gente? O sea, ¿cómo así que usted está haciendo una cosa para acabar la guerra y construir la paz y no está tocando la gasolina fundamental de esto? Y lo que hicimos en el acuerdo fue coger el mejor modelo que teníamos, el más efectivo, meterlo en el acuerdo y meter también un componente, el que nadie habla, que es el punto 4.3, sobre todo lo que hay que hacer en materia de judicialización territorial de las bandas y de la gente que baja a las regiones a comprar la coca. Ese es el modelo que está en el acuerdo. Ahora, ¿qué pasó después? También lo podemos discutir, pero el problema no está en el acuerdo, está en la implementación y en todo lo que ha pasado desde entonces.
Pero doctor Jaramillo, independientemente de eso, ¿no será que siempre vamos a tener el mismo problema? Es que si sale un factor generador del tema del narcotráfico, llegará otro inmediatamente a reemplazarlo. Porque esa es la realidad, el negocio va a seguir ahí y vamos a seguir nosotros en medio de ese círculo vicioso. O sea que por más esfuerzos que se hagan de sustituir a alguien que salga de ese negocio, llegará alguien que lo reemplace en esa misma zona.
Depende, porque si usted tiene un enfoque territorial y usted trabaja con la gente, usted sí puede lograr una cosa que es la medida realmente real de avance, que son territorios libres de coca. Eso sí se puede lograr. Usted puede ser, y yo comparto ese escepticismo, escéptico en términos globales, y decir, si usted mira la producción de coca de toda la región andina y el efecto globo, finalmente lo que usted logra reducir es poco. Eso es cierto. Pero nosotros tenemos el problema en Colombia. Nosotros no podemos darnos el lujo de dejar que esos cultivos sigan creciendo y que la plata de la coca siga influyendo en la política y en todo como lo está haciendo hoy. Entonces tiene que tener un plan para abordar eso. Y lo que yo le digo es, si me permite decirlo, tengo bastante experiencia en esto, desde viceministro de Defensa trabajé mucho en este tema, es que sí es posible avanzar, pero usted necesita una política integral, necesita recursos, necesita decisión política, necesita meterse a terreno con las instituciones y se pueden cambiar las cosas si trabaja con la gente y cumple.
Pero mire, sea lo que fuera lo uno o lo otro, lo que ha faltado es evangelio del acuerdo, porque usted ahora está defendiendo el acuerdo por cuenta de interpretaciones que a usted no le parecen correctas, señalando el acuerdo como el responsable de que ahí arrancó el crecimiento cuando se produjo ese hecho que el presidente Santos dice en el recuerdo que acabamos de hacer en la W. No ha faltado más instrucción, más claridad, más defensa del acuerdo del que ha habido, que con excepción de usted y del doctor de la Calle, pues ha faltado evangelio para defender ese acuerdo.
No puedo estar más de acuerdo con usted, doctor Casas, y obviamente, digamos, parte del drama de Colombia es que en un proceso de paz tan ambicioso como el nuestro, donde dijimos desde la fase secreta, desde el acuerdo marco, dijimos, esto es un acuerdo, es lo que aquí lo que estamos buscando es terminar la guerra para poder construir la paz, pero eso implica un esfuerzo enorme. La paz no le va a llegar al día siguiente que se paran los fusiles, la paz la tiene que construir. Y para hacer eso con un problema tan grande, porque es que en el fondo ni siquiera el tema de fondo ni siquiera es el acuerdo, el tema de fondo es la realidad y este problema tremendo de los cultivos en este caso que estamos discutiendo hoy. Usted necesita una continuidad en las políticas públicas. Necesita varios gobiernos que apunten en la misma dirección y empujen. Y eso es exactamente lo que no nos ocurrió. Entonces, digamos que nos cayeron todos los males.
Doctor Jaramillo, usted está en Bruselas. La semana pasada el Parlamento Europeo, pues criticó muchísimo la posición de Colombia de no ver el cartel de los soles, ¿no? Para nosotros el cartel de los soles no existe. Acaba de decir el ministro del Interior que la cocina del cartel de los soles está en Colombia. Colombia no ha querido meterse, y sus razones tendrá, en señalar al presidente Maduro, como lo hace Estados Unidos, de narcotraficante, de terrorista además. Pero no se puede negar que la construcción de ese cartel de los soles y la construcción de ese camino de la droga que hoy nos cuenta el propio ministro está en Colombia, se hace de la mano de los que conejearon el acuerdo de paz. ¿Dónde está el génesis de todo esto? Pues los que manejaban el negocio, unos señores de las FARC, dijeron, no, nosotros no nos vamos a montar en ese acuerdo, y encontraron cualquier excusa, comenzando por lo de Santrich, comenzando porque se sentían conejeados, por lo que sea. Y esa disidencia hoy otra vez tiene la misma fuerza con otras bandas criminales que lo que ustedes desmontaron. Entonces, sí hay un huequito que quedó en el acuerdo. Imagínese usted que a la JEP no tenga fecha para entregar resultados, como dice el doctor de la calle. ¿Eso no le parece gravísimo?
Pero es que estamos hablando de cosas distintas. Usted me está hablando de las disidencias de las FARC que se fueron a Venezuela, la de Márquez. ¿Y qué efecto pueda tener? ¿Qué tan involucrados están ellos en todo el tema de la coca? Francamente no sé. Hay algunos personajes históricos de las FARC que terminaron no apareciendo nunca. El más conocido, más llamativo, más exótico era un señor ya conocido como John 40, que anduvo siempre en la frontera con Venezuela y estaba completamente metido en la coca. Lo conocemos desde la vieja época en el Frente 43 en el sur del Meta. Pero le vuelvo a decir, Julio, eso no tiene, lo que me está diciendo no tiene nada que ver con el acuerdo. Eso no es un problema del acuerdo, es un problema de la no ejecución del acuerdo en su totalidad, porque no solamente es el programa de sustitución, es también, como le acabo de decir, el componente de judicialización de las bandas en las regiones, y es sobre todo la visión territorial, la visión de los PEDETs, la necesidad de meterse en las regiones. Estos problemas no tienen una solución fácil. Aprovecho este tema, le voy a dar solamente un dato, ahora que está toda la discusión sobre la aspersión. En el año 2007, yo era viceministro de Defensa y estaba promoviendo precisamente la idea de tener un enfoque territorial y una medida no de cuántas cocas de hectáreas se erradique, que finalmente uno termina diciéndose mentiras, sino cuánto territorio tengo libre de coca y cómo logré transformar a las comunidades en un territorio. Entonces estaba presentando una idea en el Consejo de Ministros, año 2007, el presidente Uribe, está el ministro Santos, está todo el gabinete presente. Óigame este dato, entonces fue lo que yo expliqué. Entre el año 2006 y el 2007 se asperjaron 170 mil hectáreas, se asperjaron y se erradicaron manualmente, me acuerdo de memoria, 42 mil. O sea que el total de erradicadas sobre el papel era de 212 mil hectáreas. Y sin embargo, la medida de CIMSI es que del año 2006 al 2007, a pesar de que estábamos diciendo que hemos erradicado 212 mil hectáreas, la coca se había incrementado en 11 mil. Entonces, eso es como la muestra de una política pública fracasada. O sea, la política de Colombia contra las drogas es la política más fracasada que tenemos. Y la respuesta es que había que tener una política integral, había que ir al territorio, había que trabajar con la gente, con garrote y con zanahoria. Quiero insistirle aquí a usted y a sus oyentes, el acuerdo no solamente no renunció a la erradicación, sino que explícitamente dice que el gobierno no renuncia a la erradicación y que si es necesario también la aspersión. Necesita tener todos los instrumentos, pero necesita comenzar con una política integral en los territorios, trabajando con la gente y con recursos. Y si usted hace esas cosas, como demostramos en su momento con Álvaro Balcázar, en el sur del Meta, que se podía hacer, fue la mayor reducción, creo que ha habido hasta ahora, de un solo programa en Colombia. Eso se puede hacer, pero tenemos que convertir esto en un propósito, y un propósito que tiene que ver no solamente con el problema de la coca, sino con la gente absolutamente olvidada en esos territorios. Hay que meterse allá, hay que arremangarse, hay que hacer la tarea.
Doctor Jaramillo, pues como dice el dicho, pues no se puede llorar sobre la leche derramada, y seguramente las dinámicas del conflicto han cambiado mucho en estos 8 años y lo que está plasmado en ese acuerdo de paz. Para preguntarle sobre soluciones, ¿usted replantearía ese acuerdo de paz? ¿Le haría una serie de nuevos artículos o habría la forma de establecer una nueva lucha contra las drogas en ese documento? ¿Usted propondría eso?
Esa pregunta me parece muy buena, porque mire, yo creo que el marco general es de lo que está en el acuerdo sigue siendo absolutamente correcto, válido. Entre otras cosas, estos son otras anécdotas que no se conocen, pero con General Naranjo, con Humberto, que todo no se imagina lo que fue la lucha tan dura de negociar ese punto, porque el gobierno antes, en el año 2012, había hecho una negociación francamente bastante regular en el Catatumbo, y las FARC insistían que debía quedar en el acuerdo la posibilidad de lo que llaman la gradualidad. Si yo me quedo con la coca y usted me mete en su programa de sustitución, y yo gradualmente voy viendo si me salgo o no. Y nosotros sabíamos por la experiencia con Álvaro Balcázar que eso no funciona. Entonces, en contra de cosas que el gobierno incluso estaba negociando con las personas responsables del Ministerio del Interior en tiempo real en Colombia, nosotros dijimos ni de vainas, y quedó explícito en el acuerdo que no podían coexistir estas dos cosas, por darle un solo ejemplo. Entonces yo creo que el marco de lo que está en el acuerdo es el que es, pero la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado. Oiga este dato que le oí recientemente a CIMSI, Naciones Unidas. El 60% de la coca de Colombia, el 60% está en solo 4 departamentos, que no es ninguna sorpresa que son de frontera. El Catatumbo, Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca. Y está muchísimo más concentrado y ha cambiado hasta la misma sociología de la gente. O sea, no es simplemente las familias que están cultivando, sino hay cultivos industriales, hay tecnología. Si usted mira las cifras de otras de Naciones Unidas, la productividad se ha incrementado de una manera brutal, lo que sugiere que hay gente que está entrando, que está asesorando. O sea, estamos ante un fenómeno que en parte no es igual. Entonces, si la realidad cambia, pues usted también tiene que ver cómo cambia su respuesta, y el problema es muchísimo más grande que el que estábamos enfrentando en ese momento. Entonces, yo sí creo que hay que hacer no una revisión del acuerdo, sino una revisión de la política en general, y tener una cosa mucho más ambiciosa y de verdad volver esto un propósito nacional. Es que Colombia no puede seguir viviendo con ese problema ni ignorando a todas esas poblaciones de la manera como se les ignora.
Él es Sergio Jaramillo, el gran negociador del acuerdo de paz con las FARC, haciendo un poquito de historia y dándonos su opinión sobre este capítulo de la no certificación por parte de Estados Unidos. Doctor Jaramillo, como siempre, ha sido un placer hablar con usted. Buena tarde en Bruselas.
Muchas gracias a ustedes allá en Colombia.